Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Estén bien al recibo de la presente, damas y caballeros. Es una hora muy buena para seguir haciendo cosas, sobre todo si se ha levantado usted pronto, ¿eh? Si es camastrón, está agarrado ahí a la almohada, sí, así, no en B. No vamos bien. Vamos a ver, falta una semana para la lotería de Navidad. Y la pandemia no nos lo va a poner fácil. Antes les simbolizaba el hecho con la imagen de el virus sentado en un banco de la calle, las piernas estiradas entrecruzadas, las manos en los bolsillos y fumándose un pitillo y diciendo: yo no tengo prisa, ya pasaréis por aquí. Y cuando pasas por ahí, el tío se sube a lo alto. Claro, si todos salimos más, si nos movemos más, si acudimos a más lugares a comprar, a comer, a vivir, en una palabra, porque se trata de vivir, si viajamos más, nos exponemos a pasar por delante del banco del virus. Y todos sabemos que se suba el virus quiere decir que dentro de unos cuantos días hay más contagios, dentro de otros días más gente en el hospital y dentro de más días más gente en el tanatorio. Estamos ante el último mes, el penúltimo, el mes del último esfuerzo, porque realmente lo que queda por delante es el último esfuerzo. Ayer hubo 389 fallecidos en 24 horas. 21.000 nuevos contagios. Claro, ¿tiene que ver con eso el puente de la Purísima? Pues hombre, pues parece evidente. Parece evidente. Si eso ha pasado con el puente de la Purísima, y lo estamos notando una semana antes de la Lotería Nacional, ¿qué puede pasar una semana después de la Lotería Nacional del día de Nochebuena y el día de Navidad? Y no digamos ya con el fin de año. Pues que a lo mejor nos encontramos en enero con una situación donde, además de los ingresos hospitalarios, la ocupación de la UCI sea también o vuelva a ser muy preocupante. Con lo cual, hay unas cuantas autonomías que están mejor que antes del puente: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Melilla. Pero hay otras donde empeoran todos los parámetros: Cataluña, por ejemplo. Luego en Andalucía, bastante desigual según las provincias. ¿Qué hacemos con la Navidad? Miren, aquí, hombre, no queda otra que ser optimistas, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero eche usted un vistazo a lo que está pasando por Europa. Ahí, a tiro de avión. Holanda ha vuelto al confinamiento de toda la actividad no esencial. Más o menos como Alemania. Londres sube mañana al nivel 3 de emergencia. Italia y Francia están como están. Así que nosotros, miren, no, hay que poner los pies en la tierra. Esto pasa por hacer lo que han hecho, por ejemplo, Extremadura, Madrid o la Comunidad Valenciana. Decir que el plan de Navidad está ahí, pero que como esto empeore drásticamente, este plan se puede ver modificado. Lo decía el consejero extremeño, Vergeles.
Que la Junta de Extremadura estará velando todos los días por la incidencia de la enfermedad. Y si en algún momento hay que suspender el plan de Navidad, tendremos que suspender el plan de Navidad. Ojalá la incidencia se siga controlando como se está controlando.
Ajolá. Pero yo hablaba del último esfuerzo porque estamos a las puertas de la vacuna. Parece que es el 4 de enero sería cuando empezarían a desenfundar las jeringuillas. El 4 de enero, poquito a poco, tampoco eso va a ser una, de verdad, una carrera de una carrera sin límite, no. Poquito a poco, porque aunque la cosa ha comenzado ya en el Reino Unido, en Estados Unidos también, Rusia y China van a su bola, eso es con lo que tienen allí, que vaya usted a saber lo que es, pero en nosotros el 4 de enero, claro, de aquí al 4 de enero, si ahora mismo fuera mes de noviembre, bueno, pues más o menos podríamos andar confiados. Pero es que estamos justo en el meollo, en la peor época del año para estas cosas. En fin, toda llamada a la prudencia es poca, y a la esperanza también, porque mire, depende. Elena tiene 104 años, que ya llegar a 104 años tiene una tarea. 104 años. Cuando nació, reinaba Alfonso XIII. No les digo más. Bueno, pues contrae el virus. Y además desarrolla una neumonía. 104 años, virus, neumonía. Bueno, eso es Palmolive, pero vamos, pero premio Palmolive seguro. Pues en 14 días ha superado la enfermedad y ha deseado, cuando le han dado el alta, salud para todos. Exactamente, con que nos dé un poco de su salud, ya estamos felices. Pero fíjese, es el mismo virus, el que está sentado en el banco, es capaz de tumbar a gente joven. Se lo ha llevado por delante. Todos tenemos a alguien en la cabeza. Y sin embargo no puede con una mujer de 104 años. Bueno, pues eso es lo que hay. Y luego, miren ustedes, hoy se habla mucho de una cosa. Esto evidentemente afecta a su vida. Estas cosas tienen que ver con sus creencias, con sus quehaceres de todos los días. Luego hay otras que usted diría, bueno, ¿y a mí en qué me afecta? Que a Otegi, y Otegi, el de Bildu, el de ETA, el socio del gobierno, ese socio en el que el gobierno ve, según dice Ábalos, bueno, a alguien que ama la Constitución y España y tal y que cual. Bueno, este tío le van a volver a juzgar por un asunto que ya le juzgaron y cuya condena cumplió. Usted dirá, ¿y eso por qué pasa? ¿Y eso en qué me afecta a mí? A usted seguramente nada. Es decir, cuando usted salga ahora a la calle, el autobús va a llegar a la misma hora, igual más tarde o más pronto, sin que tenga nada que ver con esto. Porque no tiene que ver, ya le digo, con la política de pactos. A Otegi le juzgaron por reconstituir una parte de ETA que era Batasuna. Y él, Otegi, recurrió a Europa y el Tribunal de Estrasburgo dijo, no se le hizo un juicio justo e imparcial a Otegi. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Que era un juicio venezolano? Pero al revés. No. Es que a Otegi, un miembro del tribunal le preguntó en una sesión del juicio, ¿usted condena el terrorismo de ETA? Y el otro dijo, no pienso responder. Y la juez, bueno, escúchenlo ustedes.
¿Usted condena rotundamente la violencia de ETA?
No lo voy a contestar.
No lo va a contestar, ¿verdad? No. Muy bien, lo sabía. Puede sentarse.
Bien. Pues por ese ya lo sabía, el Tribunal de Estrasburgo, fíjense ustedes si hay garantías, que el papel de fumar que tiene es ya de un grosor prácticamente no accesible al ojo humano, pues con ese papel de fumar se la coge y dice, hay que repetir el juicio. Oh, no, el juicio no dice eso, dice, el juicio no ha gozado de imparcialidad. Y entonces el Supremo ha dicho, muy bien, pues lo repetimos. Dice, ¿cómo que lo repetimos? Sí, claro, que no pueda decir este señor que es que no ha tenido un juicio justo. Vamos a repetirlo. En el caso de que se le vuelva a condenar, como comprenderán, no volverá a entrar en la cárcel. Si no se le condenara, a lo mejor sí que podría pedir una indemnización. Bueno, en cualquier caso, la condena de cárcel está cumplida, pero la de inhabilitación no. Si Otegi pensaba que el tribunal no era imparcial, es que entonces no ha sido justo. Total. Y eso a mí que me importa, me dirá usted. ¿En qué me afecta yo cuando salga? No, bueno. Es que ese va a estar otra vez evidenciado durante ese juicio para señalamiento del gobierno. Que se vea que el gobierno, en quien tiene uno de sus socios fundamentales, es un tipo que va a estar otra vez sentado frente a la justicia por haber formado parte de ETA, por haber querido reconstituir la parte política de ETA. Claro, que el pacifista este ande otra vez de juicios y le vuelvan a preguntar si condena el terrorismo, etcétera, etcétera, pues, claro, Podemos ya dice que es un boicot a la estrategia del gobierno, que a la justicia no le gusta que Bildu se haya involucrado en la aprobación de los presupuestos y tal y que cual. A ver si no va a ser al revés, que es que a Podemos y al gobierno no le gusta que la justicia sea imparcial. Y vuelva a preguntar a alguien formando parte de ETA, habiendo formado parte de ETA, que es ahora el socio preferente del gobierno. Ah, amigos, ahora si sale usted, verá que el autobús llega a la misma hora. Ya sé que eso no tiene repercusión. Pero créame, en la salsa política y en la salsa judicial, esto tiene su importancia.